Antes de comenzar nuestro estudio, como es nuestra costumbre, es necesario que estemos en comunión con el Espíritu Santo para poder entender las cosas de Dios. Dios es Espíritu y el que la adora debe de hacerlo en Espíritu y en verdad. Esto quiere decir que la persona tiene que estar en comunión llena del Espíritu Santo para entender las cosas espirituales. Dios es Espíritu y el que lo adora debe hacerlo en Espíritu y en verdad, lleno del Espíritu. De otra manera, la persona solamente entiende esta información académicamente. No la entiende y no le sirve para la edificación espiritual. Entonces vamos a tomar un minutito para, si necesitamos confesar nuestros pecados a Dios Padre, si estamos en carnalidad, lo hacemos a través de 1 Juan 1:9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y borrarlos de toda maldad. Entonces vamos a orar en ese sentido en un minutito y comenzamos la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios quiere que nosotros lleguemos a la madurez. Toda la Biblia se ha hecho con el fin, no solamente de darle al hombre inconverso la salvación, sino darle al hombre que es salvado la manera de crecer espiritualmente, de conocer la mente de Cristo. Nosotros cambiamos a lo que es Cristo conociendo a lo que es Cristo. O sea que es la santificación llega de un solo momento, que es lo que estamos estudiando en 1 Juan 1:12. En un solo momento nosotros somos santificados a través de la fe en el Señor Jesucristo. O sea que la salvación no es algo incremental. No es incremental. No es que la persona se va a salvar si continúa haciendo una serie de cosas. La salvación es instantánea. El griego nos dice que es una vez para siempre. El verbo pistuo, de la manera que está escrito, quiere decir que la persona cree una vez y ese es el momento de su salvación. La diferencia que hay es, después que nosotros pasamos de la primera etapa del plan de Dios para nuestra vida, que es la salvación, tenemos entonces la vida cristiana en la cual sí hay lo que le llama la Biblia una santificación incremental, que es el conocimiento de la palabra de Dios. A medida que nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, lo glorificamos y cambiamos el punto de vista humano por el punto de vista divino. Empezamos a enfocar la tierra, nuestras vidas, todo lo que nos rodea, del punto de vista divino. Eso quiere decir que no solamente, al enfocar las cosas desde el punto de vista divino, no solamente quiere decir que nosotros sabemos lo que es la verdad de Dios, sino que aplicamos la verdad de Dios a nuestras vidas. Y la aplicación de la doctrina divina es la sabiduría. Entonces, nosotros llegamos a ser sabios aplicando el conocimiento de la palabra de Dios que viene a través de la fe. Todo lo que nosotros hacemos es a través de la fe. Y eso causa un crecimiento espiritual extraordinario en nuestras vidas. Y es de esa forma que Dios nos deja ver la diferencia que existe entre la persona que crece espiritualmente, que está positiva a la palabra de Dios, y la persona que está negativa a la palabra de Dios. En la persona positiva crece espiritualmente, se fortifica en la palabra de Dios y recibe bendiciones de Dios por su conocimiento de la palabra de Dios. Lo que sucede es que cuando nosotros conocemos a Dios, más amamos a Dios, porque vemos lo veraz que es Dios, lo perfecto que es Dios. Dios nunca nos falla, jamás. Los seres humanos nos fallan, pero Dios no nos falla. Entonces tenemos que, a medida que crecemos espiritualmente, vamos a recibir bendiciones, porque es como les dije en la clase de ayer, yo les hablé de la ley de la gravedad. Es una ley divina, Dios es el que hizo esa ley, que quiere decir que cuando hay una masa grande, esa masa grande atrae una masa pequeña. Entonces nosotros estamos sujetos aquí en la tierra a la ley de la gravedad, estamos pegados a la tierra por la gravedad. Quiere decir que si una persona se tira de un edificio del 20º piso, entra en una ley divina que le asegura que esa persona se va a morir. Si pega cemento, esa persona se desapareció. ¿Por qué? Porque esa persona entró a la ley de la gravedad, entró a una de las leyes divinas, una de las cosas que hizo Dios. Por eso en la Biblia se dice que no. Hay ciertas clases de pecados que nosotros no debemos hacer. Uno de ellos viene siendo el suicidio. Cuando una persona se suicida es porque ha rechazado la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice no cometa suicidio. Entonces rechaza la palabra de Dios y utilizando las cosas que Dios ya tiene formuladas, se mata. ¿Okay? Y eso, la amplificación de eso que les hice fue del faraón, que la Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón. No fue Dios el que endureció el corazón del faraón, sino que el faraón entró una ley divina, la cual le endurecía el corazón. Es lo mismo que la persona que se tira del último piso de ese edificio, entra en una de las leyes divinas, y cuando esa persona cae aquí, esa persona se hizo atole, como quien dice. No queda nada de la persona. ¿Okay? Entonces, son leyes divinas. De la misma manera, la ley divina nos dice que si nosotros crecemos espiritualmente, Él tiene que bendecir su palabra donde se encuentre. Y si nosotros somos los recipientes de su palabra de Él, si nosotros como iglesia tenemos el conocimiento de Él, Él nos tiene que bendecir. Entonces ya vemos que la bendición que viene de Dios no es una cosa que nosotros hacemos, no es que nos portamos bien, no es que hicimos una serie de actos buenos. Por eso no nos va a bendecir Dios, o porque estamos proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos haciendo una cantidad de cosas. Son cosas buenas en sí, pero de ahí no viene la bendición. La bendición viene a través del crecimiento espiritual, y lo otro es resultados del crecimiento espiritual. Entonces tenemos que ver eso claramente en nuestra mente. Entonces yo lo que les quiero decir es, primero que todo, que la salvación no es incremental, que la vida cristiana sí es nuestra decisión cotidiana. La doctrina bíblica debe ser nuestra prioridad número uno en la vida, porque es a través de esa doctrina bíblica que nosotros vamos a glorificar a Dios aquí en el tiempo y glorificarlo en el cielo, en el tribunal de Cristo. Esa glorificación no es para nosotros, es para Él. Es para la gloria de Él. Esas coronas que recibimos es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está esperando bendecirnos a nosotros. O sea que Él, Dios, como un padre amoroso que es, quiere darnos bendiciones, todas las bendiciones que ha preparado para nosotros. Pero no nos las puede dar si nosotros no tenemos esa capacidad, si no hemos edificado el complejo ese en nuestra alma, ese edificio que se requiere para que Él pueda derramar sus bendiciones a nosotros. Entonces es importante crecer espiritualmente para que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer con nosotros, que es bendecirnos para la gloria de Él. Entonces, vamos a ir entonces a Juan 1:12, y estamos viendo, más que todo, Juan habla de la primera parte de la vida cristiana, que es la entrada a la vida cristiana. En 1 Juan 1:12 nos dice, pero a todos los que le recibieron, a todas las personas que estuvieron positivos con la palabra de Dios, les dio la autoridad, que viene siendo un privilegio, es la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Aquí nos está dejando saber el bautismo del Espíritu Santo, que es absoluto en el momento de nuestra salvación. Él nos permite ser hijos de Él porque nacemos espiritualmente en la familia de Dios. Recuérdense que nuestro nacimiento espiritual es un nacimiento porque nosotros somos hijos de Dios, o sea, no hijos del hombre en nuestro espíritu, sino hijos de Dios en nuestro espíritu. Por eso es que yo les digo, como lo dice la Biblia, que no pueden perder su salvación. La salvación nadie puede quitarnos de ser hijos de Dios, porque Dios es espiritual, Dios es eterno, Dios es omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Entonces es Dios el que mantiene lo que Él nos da a nosotros. Nosotros no podemos perder lo que Él nos da a nosotros si somos sellados con el Espíritu Santo para la redención eterna. Entonces, lo que sí hablamos es que en la segunda etapa del plan de la vida para nosotros, aquí sí podemos desobedecerlo. Aquí, si nosotros pecamos, no vamos a morir espiritualmente, pero vamos a entrar a lo que la Biblia le llama una muerte cósmica. Recuérdense que el cosmos es el sistema organizado de Satanás, y estos son sistemas cósmicos. Uno es de odio y uno es de arrogancia. Odios y arrogancia. Y se le llama a esto las tinieblas, y se le llama también la muerte cósmica. Entonces estamos muertos en vida, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces lo interesante es saber distinguir una cosa de la otra. Claro está que recién ahora estamos comenzando a hacer estos estudios, y hay una cantidad de cosas que uno puede leer en la Biblia, cualquiera que sea la versión, que si estamos indoctos no vamos a poder discernir de qué se trata. No lo vamos a poder hacer, porque puede que aparezca a decir una cosa, pero no es exactamente lo que está diciendo si se va directamente al griego. Por eso hay una cantidad de confusiones enormes. Son personas que sí quieren agradar a Dios, pero no pueden agradar a Dios porque no tienen una persona que les explique lo que es la palabra de Dios. Solamente con el hecho de leer la Biblia no se puede crecer espiritualmente, si no hubiera dones de pastores y maestros. El don de pastor y maestro está específicamente diseñado para el crecimiento espiritual de los hijos de Dios. O sea que es una persona que tiene el don. Ese don no viene por osmosis. No vayan a creer que el don Por ejemplo, yo sé que yo tengo el don y yo no me pongo así, mándame la información y me vas a hablar y yo te voy a hablar a ti y nos vamos a hablar. No, no, de nada de eso. La información viene a través de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios. No es por profecía, no es por ninguna otra cosa. Entonces vemos que para crecer espiritualmente, primero que todo, nosotros lo que necesitamos es estar en comunión una vez que nosotros somos salvos, llenos del Espíritu Santo para crecer espiritualmente y hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, en Juan 1:12 dice, aquellos que creen en su nombre. Vemos que la salvación viene no por creer y pertenecer a una iglesia. La salvación no viene por creer y levantar los brazos. No viene por creer y ser bautizado con agua. O sea, lo que les estoy tratando de decir es que la fe no está colindada con nada para la salvación. Con ninguna obra está colindada. Lo único que nos dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que para ser salvos tenemos que creer en Dios, Hijo. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Si creemos en el Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. No es cree y arrepiéntete de tus pecados, cree y deja de fumar, cree y deja de bailar, cree y deja de ir a la playa, cree y deja una cantidad de cosas. Eso es legalismo. No tiene que ver nada con lo otro. Ya hemos estudiado los siete diferentes bautismos, eso lo vamos a volver a tocar, porque la confusión es de que la persona cree que tiene que tener un bautismo de agua para la salvación, y eso no es así. El bautismo que cuenta es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de agua es únicamente para que la persona, se utilizó en la iglesia primitiva para dejarle saber a la persona que iba a ser bautizada con el Espíritu Santo, que iba a estar en el bautismo que une al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese estudio completo ya está en cintas, ¿sí? Si lo quieren tener, déjenmelo saber. Ustedes pueden pedir 10 lecciones al mes de las que ustedes quieran, y dentro de esas 10 lecciones está este estudio, que hicimos un estudio completo y muy profundo acerca de los 7 bautismos. Entonces tenemos pues que la salvación viene a través de la fe, y solo por la fe. La fe es la que nos salva. Nosotros no hicimos nada para nacer físicamente. Ninguno de nosotros hizo nada para nacer físicamente, y de la misma manera que no hicimos nada para nacer físicamente, nosotros no tenemos que hacer nada para entrar a la familia de Dios. Solo con un acto de fe, y el acto de fe es en el Señor Jesucristo. El mérito reside en el objeto de nuestra fe, que es Jesucristo. ¿Okay? En nosotros no reside el mérito. Tiene que ser de esa manera, porque todo lo que hace Dios por nosotros se basa en la gracia, en lo que es Él, en lo que hace Él, no en lo que hacemos nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para el plan de Dios. Es más, cuando nosotros vayamos al tribunal de Cristo, todas nuestras obras que hemos hecho se queman como madera, papel y paja, porque Dios no puede utilizar ningún bien humano, porque el bien humano no tiene la rectitud de Dios. Es un bien con una rectitud imperfecta, y Dios es perfecto, tiene una rectitud perfecta. Entonces lo que nosotros debemos de producir es el bien divino, y el bien divino solo se produce dentro de la esfera divina de poder, que viene siendo la comunión, la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces vemos pues que la salvación es algo que viene, como nos dice Juan 1:12, todos aquellos que creyeron en Él. Es creer en el Señor Jesucristo y tienes vida eterna, tienen la salvación. O sea que la salvación viene por medio de creer en el Señor Jesucristo, con la ausencia total del mérito humano. No es lo que la persona haga, entonces. Y también esto no solamente cae en la salvación, sino cae en la vida cristiana. En la vida cristiana, nosotros no es lo que nosotros hacemos, es lo que Él hace por nosotros. Una persona puede llegar a ser un miembro de la familia de Dios con el hecho de creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, nada más. En su propia mente usted puede decirle a Dios Padre que cree en Jesucristo, y ese es el momento de la vida eterna para usted. Ese es el momento que entra en la familia de Dios. Y no puede entrar varias veces en la familia de Dios. Una vez que está en la familia de Dios, ya está en la familia de Dios. Nosotros cuando nacimos corporalmente no nacimos 10 veces, nacimos una sola vez. O sea que eso de querer reafirmar la fe y reafirmar la fe en el sentido de que nosotros le estamos dando otra oportunidad a Dios para ser salvados, es una blasfemia. Es decir, que Dios no hizo su obra como debía de ser. Le vamos a dar otra oportunidad y no es necesario. Entonces, ahora veamos a Juan 1:13, que nos dice que nacieron. Cuando habla de que nacieron, estamos hablándose de un nacimiento espiritual y eterno. La palabra que utiliza en el griego es genao, que quiere decir nacer. De ahí viene la palabra génesis, ¿ok? La palabra se escribe así, genao, quiere decir, esta es la manera que se, la transliteración, genao, quiere decir génesis, nacimiento, retoño, renuevo. De ahí viene la palabra génesis y tiene que ver con el nacimiento de una persona. Aquí lo vemos en el verbo indicativo auristo plural de la tercera persona, que termina con tesan. Este mismo verbo termina con tesan, que quiere decir plural. Yo les estaba diciendo que el griego no permite confusión. El griego no permite confusión porque cada parte de la estructura gramatical, en lo que se refiere a la sintaxis, tiene que cambiar la terminación de acuerdo con lo que está hablando. Si es un activo indicativo, si es un presente subjuntivo, depende del modo que esté la palabra, toda la palabra. O sea que cada uno de nosotros tiene, por lo menos en el griego, no tenemos solo un nombre, tenemos aproximadamente 40 nombres, porque el nombre mismo de nosotros en el griego cambia, depende a qué se está refiriendo la frase. O sea que el griego no se presta a la confusión, no se presta a la confusión como lo hacen los otros idiomas. Sigue completamente igual todo su traducción, su sintaxis. Entonces vemos aquí que este es un nacimiento espiritual que es eterno. Y eso tenemos aquí de nuevo el tiempo auristo, que nos indica que nacieron en un momento de tiempo y que ese momento es perpetuado para siempre. El auristo, o sea, el verbo, el tiempo auristo en el griego hace esta función. En un momento de tiempo ocurre el verbo y tiene resultados eternos, o sea que continúa para siempre, y se está refiriendo al nacimiento espiritual. En una sola vez que nosotros nacemos espiritualmente, ya nacemos espiritualmente para siempre. Solamente el griego se presta para esto, o sea que tenemos una línea de tiempo que pasó en un momento. Cuando vemos el verbo aimi, no tenemos eso. El verbo aimi no tiene principio ni tiene fin, o sea que, y ese es el que se utiliza para Dios, que siempre ha existido y siempre existirá, no tiene principio ni tiene fin, fue el que hace el tiempo y el espacio. Entonces vemos que una vez que la persona nace en la familia de Dios, siempre permanece en la familia de Dios. Ningún ser humano, ninguna potestad, ningún ángel tiene la fuerza para quitarnos de las manos de Dios. Nadie puede abrogar nuestra salvación. No hay cosa que nosotros podamos hacer en esta tierra que cancele la salvación. La vez pasada también vimos que del griego sale que nosotros, en ese mismo punto que creímos, no solamente tenemos esta vida eterna, sino que saca esa decisión del tiempo y del espacio y lo lleva a la eternidad. O sea que la decisión que nosotros tomamos de creer en el Señor Jesucristo es quitada del tiempo y perpetuada para siempre en la eternidad. Y nadie puede ir a la eternidad para volvernos a hacer desnacer. Nadie puede desnacer de la familia de Dios. Entonces vemos que en la voz pasiva el objeto recibe la acción del verbo. O sea, que quiere decir que usted recibe por medio de la gracia este nacimiento espiritual, no se lo gana ni se lo merece. Ninguno de nosotros tenemos la potestad para hacer que nosotros vayamos al otro lado del tiempo y el espacio, a la eternidad. Recuérdense que lo trataron una serie de hombres célebres con un intelecto extraordinario, como Spinoza, Descartes, Aristóteles, todas esas personas que estudiamos anteriormente, que trataron de llegar a la eternidad por medio de su propio cacumen intelectual y no lo lograron porque es imposible. Solamente Dios es el que abre las puertas. Si Dios no quiere abrir las puertas, nadie va a pasar a través de esa puerta. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y esa es la puerta a través de quien se va al cielo. Entonces tenemos que toda la obra la hicieron otras personas. En otras palabras, cuando usted nace espiritualmente, cuando nace físicamente, ustedes no hicieron nada para nacer físicamente, la obra la hicieron sus padres. O sea, ninguno de nosotros le dijo a nuestro padre o nuestra madre, quiero nacer y quiero ser así y así y así y así. Ninguno de nosotros, porque no estábamos aquí. Igual sucede con el nacimiento espiritual. No tenemos nada que ver en el asunto. Lo único que hacemos es un acto de fe no meritorio. El mérito no reside en nosotros, el mérito reside en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es perfecta, en la obra que hizo ella. Entonces así también es la salvación, en la obra de Dios. Y usted no puede hacer absolutamente nada para obtener la salvación, para merecerla o para perderla. Él nos las da y Él la mantiene. Todo lo que Él da, Él lo mantiene. Nosotros no mantenemos absolutamente nada. Entonces continúa diciéndonos, no de sangre. O sea, que nacieron no de sangre, y aquí se refiere a la heredad. En este caso, usted no nace con un grupo de genes. Este es un nacimiento que carece de las características hereditarias humanas. No nacemos de sangre, quiere decir que no nacemos de los genes humanos. Es un nacimiento de características hereditarias divinas. Y tenemos una herencia de Dios en el momento de nuestra salvación. Todas estas, la herencia que la recibimos de Dios. En 1 Pedro 1, del 4 al 5, nos dice, para una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Cuando se refiere a una cosa incorruptible e inmaculada que no se marchitará, se está refiriendo a la eternidad. En la eternidad las cosas no se marchitan. Aquí en la tierra se marchitan porque están sujetas al tiempo y al espacio, y están sujetas a las leyes de Dios que indican que todo lo que tiene vida tiene un momento de nacimiento y tiene un momento en que cesa de existir y se marchita. Es un ciclo de la ley divina. Entonces aquí nos está sacando de ese ciclo terrenal y nos está poniendo con una herencia que es incorruptible, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Aquí tenemos lo que yo les acabo de decir. Nuestra salvación está protegida por el poder de Dios, no por el poder de nosotros, no por lo que nosotros hagamos. No es por lo que nos... Recuérdense que Dios no quiere someternos al yugo. Simplemente nos quiere dar información, y es una información optativa. Si nosotros la queremos, la aceptamos, y si no, la dejamos a un lado. Y esta información es que nosotros no podemos perder nuestra salvación. Claro está, esto abre una puerta que dice, que muchas personas también lo dicen, bueno, entonces si yo estoy salvado, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y sí, la persona puede hacer lo que él quiera. Si no quiere a Dios, va a hacer lo que él quiera. Si quiere a Dios, va a hacer lo que Dios quiere. Pero es optativo, no es no es mandado. Que tú vas a hacer esto y si no, te va a pasar esto y esto y esto y esto y esto y esto, y te vas a condenar y no vas a llegar al cielo y nada de eso. Eso no tiene que ver nada con la vida cristiana. La vida cristiana, Dios quiere que nosotros entendamos lo que es la palabra de Dios, que crezcamos y que nosotros escojamos. Es nuestra escogencia. Somos agentes libres. Entonces nosotros somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Esta fe se refiere a la fe de un solo momento, no la fe continua. De ahí es que vienen las confusiones, que la persona cree que es una fe continua. Aquí no se está refiriendo a una fe continua, aquí se está refiriendo a un solo momento de fe. Por medio de esa fe inicial, ya nosotros estamos protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En Juan 1:13 nos dice, nos continúa diciendo entonces, que nacieron no de sangre ni de la voluntad de la carne. Entonces estamos viendo que la voluntad de la carne quiere decir el bien humano. El bien humano, recuérdense, este estudio no lo hemos hecho todavía, pero este diamante que les pinto aquí tiene que ver con la naturaleza pecaminosa humana. En el área de fortaleza produce bien humano, y en el área de debilidad produce pecados o desobediencia. Recuérdense que pecar quiere decir desobedecer, no quiere decir otra cosa. El que peca está desobedeciendo a Dios. No porque peca, sino porque el pecado en sí quiere decir desobediencia. O sea, que no, para que no confundan una cosa con otra. O sea, que el que peca no desobedece a Dios porque pecó, sino que está diciendo que el pecado es desobediencia. O sea, el pecado traduce desobediencia, es un sinónimo de desobediencia. Entonces, que no es de la voluntad de la carne, o sea, no es del bien humano. Aquí vemos que la naturaleza pecaminosa produce el bien humano, y el bien humano es lo que se produce fuera. El bien humano solamente se puede producir en uno de los sistemas cósmicos, aquí o aquí. Aquí adentro no se puede producir bien humano. Aquí solamente se produce bien divino, en la luz, llenos del Espíritu Santo. O sea que es un absoluto, la espiritualidad es un absoluto. O somos carnales o somos espirituales, y no es nadie que ninguna persona pueda ver. Es una decisión de nosotros de estar en comunión, llenos del Espíritu Santo, con nuestros pecados confesados, que los podemos hacer en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque eso se hace mentalmente. Con Dios hay que mantener cuentas cortas. Mientras más cortas las cuentas con Dios, mejor, porque vamos a estar en una tranquilidad absoluta que nos las proporciona Él. Entonces solamente podemos crecer espiritualmente si estamos en comunión con Él, porque Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, y el que está en la carne no puede agradar a Dios. O sea que no puede crecer espiritualmente ni puede hacer nada bueno para Dios. Todo el bien humano que se hace a través de los sistemas cósmicos es quemado como madera, papel y paja en el reino, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros sepamos la distinción. Entonces aquí se está refiriendo de que en Juan 1.13, cuando nos dice ni de la voluntad de la carne, quiere decir ni del bien humano. En el nacimiento espiritual no hay lugar para el bien humano, no hay lugar. Dios no puede utilizar nada que produzca el hombre, porque el hombre es imperfecto, y si Dios utilizara algo en su plan para nosotros que produce el hombre, entonces su plan fuera imperfecto totalmente, y el plan de Dios es perfecto. Entonces nosotros nos guiamos no por lo que nosotros hacemos, no por lo que nosotros vemos, no por lo que nosotros sentimos, sino por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad final para nuestras vidas como hijos de Dios. Entonces usted como cristiano no nació por medio del bien humano. Titos 3.5, lo vamos a poner aquí, porque todos estos capítulos son interesantes para expandir este conocimiento. Titos 3.5, perdón. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Las obras de justicia del hombre es el bien humano, que el hombre se quiere vindicar ante los ojos de Dios por su propia justicia. Ya sabemos lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la justicia del hombre. La justicia del hombre ante los ojos de Dios es como trapos de inmundicia, que viene siendo un eufemismo que quiere decir trapos sucios de menstruación. Ante los ojos de Dios son el bien humano, la justicia humana. No sirve para nada. Recuérdense que todas las religiones utilizan esa rectitud humana, la justicia humana, y todas son antropocéntricas y se tratan de vindicar ante los ojos de Dios por lo que ellos hacen, no por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que es el perfecto, sino por lo que hacen ellos, que son imperfectos. Entonces el plan de ellos desde el comienzo es imperfecto. Las religiones son todas imperfectas porque son basadas en el hombre. Nosotros no nos basamos en el hombre, nosotros nos basamos en el Hijo de Dios. Entonces nos dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. La misericordia es la gracia en acción. Así como la sabiduría es la aplicación de la doctrina bíblica a la vida, la misericordia de Dios es la gracia de Dios en acción. Por medio del lavamiento de la regeneración y por la renovación por el Espíritu Santo. Entonces vemos que nosotros en el momento que nacemos espiritualmente, nuestro espíritu, el espíritu humano, no contiene la naturaleza pecaminosa humana. El espíritu humano no contiene la naturaleza pecaminosa humana. La naturaleza pecaminosa humana reside en el cuerpo del individuo. Entonces somos regenerados. De ahí viene la santificación final. La santificación final quiere decir que nosotros dejamos el cuerpo de corrupción aquí y vamos al cielo sin el cuerpo de corrupción. Un cuerpo de corrupción es un cuerpo que sí se marchita. Ese sí se marchita. Ese sí queda aquí abajo. Hay unas traducciones que habla de inmarcesible. Me gusta la palabra inmarcesible porque es parte del himno nacional de Colombia y habla de la gloria inmarcesible de Dios. Okay, entonces tenemos entonces el del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. O sea que es el Espíritu Santo, es la fuerza del Espíritu Santo, no la de nosotros, la que nos hace esto, y no es por el bien humano que nosotros nos salvamos. También lo vemos en Efesios 2:8, de 2:8 al 9. Porque por gracia han sido salvados por medio de la fe. No dice por medio de la fe y que caminaron por la isla de una iglesia, o que levantaron las manos, o que se dieron golpes de pecho, o que vinieron de la calle Westheimer hasta la calle aquí en arrodillados. Nada de eso nos salva. Nos salva la fe, únicamente la fe. Así de simple es la salvación, un acto de fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos dice, hemos sido salvados por medio de la fe, y esto no de ustedes, no es de nosotros, sino que es don o regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la gloria no reside en nosotros, la gloria reside en Dios. Por eso las religiones, el que obra recibe la gloria. Si nosotros tuviéramos una salvación que viene por nuestras propias obras, entonces la gloria pertenecería a nosotros. Pero la gloria no pertenece a nosotros, porque la obra redentora la hizo nuestro Señor Jesucristo. A Él pertenece la gloria, de Él es la gloria. Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación o para merecer la salvación, o para perder la salvación. Una vez que estamos en el plan de Dios, somos hijos de Dios para siempre y eternamente. Juan 1.13 continúa diciendo que nacieron no de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. Aquí tienen, nos dice tres cosas: ni de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. La salvación no tiene que ver nada con los planes humanos. El hombre hace una serie de planes que cree que va a llevar a su fructuación, pero resulta que el hombre no es todopoderoso. O sea que no puede llevar a cabo lo que él se planifica hacer. Entonces aquí nos está hablando de eso, que no es por medio de los planes humanos, ni con la filosofía humana, ni con los esfuerzos del hombre. La planificación de todo esto ocurrió en la eternidad pasada, billones y billones y billones y billones de años atrás. Nosotros estamos en un plan que no es que no puede ser derribado por el tiempo y el espacio. En otras palabras, lo que nosotros tenemos en este planetita insignificante de aquí se hizo en la eternidad pasada, y lo hizo la Trinidad: Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. O sea que es un plan sólido y firme para nuestras vidas. Ese plan ya tiene, Él ya tiene preparado para nosotros cosas extraordinarias en la eternidad pasada. O sea que el plan le pertenece a Él. Él lo hizo, no es el plan del ser humano. El ser humano, imagínense, es que la arrogancia es tal de pensar que el ser humano, tan ínfimo y pequeñito que es, ustedes, véanlo por ustedes mismos, si ustedes por un milímetro están en el lado equivocado, se puede morir. Por un milímetro se puede morir. Por una chispita pequeñita se puede el ser humano morir. El ser humano no puede hacer nada, no tiene la fuerza suficiente para hacer el plan que tiene Dios para su vida. O sea que el hombre no tiene la fuerza. Nosotros somos demasiado pequeños, pero demasiado inflados. Yo les voy a introducir una palabra que es esta palabra: esfusia. Fusia, que quiere decir aire caliente. Nosotros, cuando nos separamos de Dios, nos llenamos de aire caliente, ¿okay? Y el aire caliente nos hace sentir que nosotros somos fuertes, que nosotros somos los que vamos a hacer todo, y resulta que cuando estamos llenos de fusia estamos en el cósmico uno de arrogancia, que nos creemos que por nosotros. Ahí viene la megalomanía de los líderes del mundo, que se creen que van a hacer con el mundo y van a deshacer, lo mismo que tiene Satanás. En otras palabras, el primer pecado que ha existido ha sido el pecado de la arrogancia, porque cree el ser hecho que va a ser más grande del ser que lo hizo. Imposible, no hay manera de hacerlo. Entonces vemos pues que en la eternidad pasada Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo tuvieron una conferencia y ellos decidieron hacer el plan que proveía todo lo necesario, comenzando con la salvación. Él proveyó la cruz. Jesucristo estaba dispuesto a ir a la cruz aún en la eternidad pasada, porque esto, el plan se hizo en la eternidad pasada. Los miembros de la Trinidad proveyeron todo lo que necesitaríamos nosotros para la segunda fase y para la tercera fase, y el paquete completo se le llama la gracia de Dios. Entonces vemos que el plan de Dios tiene un nombre. El plan de Dios para nosotros, para la humanidad, y es para todos, porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen a la salvación. Desafortunadamente, las personas no quieren salvarse porque rechazan el nombre de Dios. Pero el plan de Dios para nuestras vidas, ahora vamos a saber una cosa extraordinaria, tiene un título, y el título se llama gracia. Todo lo que hace Él por nosotros está basado en la gracia de Dios, porque nosotros no nos merecemos nada, y entonces Él es el que nos da todo basado en su gracia. Entonces la gracia es el plan de Dios. Lo vamos a ver a medida que vamos viendo este estudio de Juan. Entonces, la utilización de esas provisiones se le denomina la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, que es como nos provee a nosotros las cosas que Él nos da, es la gracia en acción. Y esa misericordia viene a través de su gracia. ¿De qué y quién es Él? O sea, a la familia de Dios se le denomina el reino de Dios. Nosotros somos el reino de Dios. Cuando ustedes escuchen que viene el reino de Dios, y se refiere también al milenio, es la iglesia que viene con nuestro Señor Jesucristo a reinar con Él, el reino de los cielos. Entonces vemos que es una raza nueva nacida del Espíritu Santo llamada la iglesia, que somos nosotros. Nosotros somos la familia de Dios. Es un reino compuesto por toda clase de personas, sin tomar en cuenta su procedencia, Pueden ser hombres o mujeres, pueden ser de cualquier país del mundo, pueden ser ricos, pueden ser pobres, pueden ser esclavos, pueden ser hombres libres. No importa la proveniencia, lo único que se necesita para entrar al plan de la gracia de Dios es la fe en el Señor Jesucristo, y es una sola fe que nos entra al plan de Dios. Entonces, en este reino espiritual no hay lugar para el bien humano, porque todo está basado en la gracia de Dios. ¿Qué y quién es Dios? Esto nos quita de arriba un peso extraordinario. Se está viendo mucho, no solamente ahora, siempre ha existido, no vayan a creer que solamente ahora, que las iglesias ponen a todo el mundo a obrar, 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 obrar. Y no es la obra, porque nosotros somos... ¿Qué podemos hacer nosotros, tan pequeñitos que somos? No podemos hacer nada. Lo que Él quiere que nosotros conozcamos, esto es una batalla espiritual, no es una batalla carnal, lo que vamos a hacer nosotros con nuestra energía de la carne. Dios ha provisto todo. Lo que Él quiere que nosotros tengamos, estemos nuestro espíritu lleno de las cosas espirituales. Eso es lo que causa la segunda fase del plan de Dios en lo que se refiere a su victoria estratégica. La victoria estratégica fue en la cruz, y nosotros formamos parte de la otra parte de su victoria, que es la victoria táctica. Nosotros somos los que somos testigos fieles al crecer espiritualmente para la gloria de Dios. Por eso es que el ataque satánico es de impedirnos a nosotros el crecimiento espiritual. Entonces, vemos que en el reino espiritual, porque Dios es eterno y es espíritu, no hay plan para el bien humano. El bien humano no es espiritual, el bien humano es humano, pertenece a la tierra. O no hay plan, no hay poco lugar para los planes humanos y para el punto de vista humano. Nosotros nos llevamos por el punto de vista divino. Por eso nos dice en 2 Corintios 10:5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo. Cuando habla de altivo, se está refiriendo a razonamiento arrogante. La altivez es arrogancia. Esta altivez se encuentra no dentro del plan de Dios para nosotros, se encuentra en el plan de Satanás para nuestras vidas, en el cósmico número uno, que es un sistema de arrogancia donde se encuentra la altivez. Yo voy a ser como Dios, dice la altivez y la arrogancia. Entonces, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, 2 Corintios 10:5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí tenemos el conocimiento de Dios, que es la palabra de Dios. El conocimiento de Dios es lo que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces nosotros, se nos comanda poner todo lo que nosotros somos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da, Él es el que nos cubre, Él es el que nos guía. Él es el que le dice al marido cómo tratar a la mujer, y él es el que le dice a la mujer cómo estar con su marido. O sea que Él nos da todo lo que es perfecto, Él nos da todo lo que funciona de una manera correcta. Ahora, en el versículo 14 de Juan número 1, llegamos a su encarnación. Hasta este momento, claro, se ha enfatizado la deidad de nuestro Señor Jesucristo, como lo han visto. Jesucristo y Dios, Jesucristo es Dios y coexistía con el Padre, es lo que les quiero decir. O sea que Jesucristo y Dios coexistían, Dios Padre coexistían y coexistía con el Espíritu Santo. Ahora, para proveer esta salvación, la cual nosotros hemos recibido a través de la fe, que lo vimos en el versículo 12, Jesucristo tuvo que llegar a ser un miembro de la raza humana, y así lo vemos en el versículo de Juan 1:14. Tuvo que llegar a ser miembro de la raza humana. Vemos que el Logos se hace carne y habita entre nosotros. El Logos se hace carne y habita entre nosotros, que fue lo que vimos en el primer versículo. Aquí tenemos al Logos, que es traducido en el español el verbo, y de la eternidad pasada viene y se hace carne aquí en la tierra. El Logos se hace carne. Entonces vemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vamos a ver, le voy a leer el versículo completo, en el número 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos la palabra gracia de nuevo, que la vamos a estudiar en un momento. Hasta este punto vemos que el Verbo se hizo carne. Hasta este punto hemos tenido el Verbo Aimi, este lo hemos estado viendo desde el comienzo de nuestros estudios. El Verbo Aimi, que es el verbo Aimi, que quiere decir el verbo, es el verbo ser, y es el verbo absoluto de existencia, es el que se utiliza para Dios. No se utiliza el otro verbo que vamos a ver en un momentito, sino que se utiliza el verbo Aimi, no ginomai, que lo hemos estado viendo desde el principio de nuestros estudios. Y está en el tiempo imperfecto y nos indica la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Imperfecto quiere decir que la acción no se ha terminado, nunca se va a terminar. Viene el verbo Aimi en ese modo, no tiene principio, o sea, no tiene un punto de partida ni tiene un punto de final. Ni aquí ni aquí tiene punto, y se está hablando de la eternidad de él antes de la creación del tiempo y del espacio. Entonces, ahora tenemos la palabra ginomai, que es el segundo verbo, que es la comparación que estamos haciendo entre el uno y el otro. Ginomai. Que significa llegar a ser. Esto es otro verbo que Juan utiliza muchísimo en su evangelio como contraste. Y esto quiere decir llegar a ser algo que no se era anteriormente. Llegar a ser algo que no se era anteriormente. Lo vemos en su forma de egeneto. Egeneto, ya les dije que los verbos y todas las palabras en el griego cambian de acuerdo con su configuración morfológica, o sea, con su sintaxis. Entonces aquí lo vemos como egeneto en el tiempo pasado. Egeneto es el verbo indicativo aoristo de ginomai, y está en una forma de ponente. Entonces aquí vemos a Jesucristo que ha existido en toda la eternidad y ahora llega a ser humanidad. Ok, estamos viendo que ha sido, siempre ha sido, y ahora llega a ser, llega a estar aquí en la tierra, toma cuerpo humano. Este verbo, nada más, este versículo que están viendo aquí, nos indica de la falacia de una doctrina que se da en ciertas religiones, y es la siguiente: que la Virgen María es la madre de Dios. La Virgen María no es la madre de Dios, porque el verbo este mismo nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo tomó cuerpo y llegó a ser hombre, y el vehículo que utiliza Dios para nuestro Señor Jesucristo es la Virgen María, porque la Virgen María venía del rey David, y Dios Jesucristo es el rey de reyes y viene de la familia real de David, porque fue la promesa hecha a David. Entonces tenemos que solamente con este verbo podemos ver la falacia de esa doctrina. La Virgen María no es la madre de Dios, porque Dios no tiene principio ni tiene fin, y Dios Padre no tiene esposa. Lo que quiere decir que si la Virgen María es la madre de Dios es que como Dios Padre no tiene esposa, entonces tuvo una affair, como que dice, tuvo una relación fuera de lo que tenía que ser. Imagínense, es una blasfemia decir que Dios ha tenido una relación de esa índole, porque no ha podido ser. Es Dios, el Hijo, en su humanidad, que es el Hijo de la Virgen María, que tiene principio. La Virgen María tiene Padre, ¿ok? Y los dos evangelios nos dejan saber quién era el Padre de la Virgen María. Y lo hace, ¿por qué? Para disipar las dudas que existen de que si la Virgen María era perfecta. La Virgen María tiene una naturaleza pecaminosa humana heredada de su padre, porque la naturaleza pecaminosa humana es transferida a través de la semilla del hombre, que se llama esperma, de ahí viene la palabra espermatozoide, que quiere decir únicamente semilla, no quiere decir otra cosa. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo llega a ser humanidad, y por eso se utiliza el verbo que acabamos de ver, y, o sea, que viene a ser el Dios hombre, el que nos salva. Y llegó a ser carne, se encuentra en el tiempo aoristo y se refiere al punto de tiempo de su nacimiento virginal. Nuestro Señor Jesucristo no es tanta la importancia, bueno, sí, las dos cosas son importantes. Se le llama la Virgen María porque sí era virgen la Virgen María cuando tuvo a nuestro Señor Jesucristo. O sea, que lo que tuvo ella fue hecho por Dios el Espíritu Santo. Veamos este punto. Cuando la mujer ovula, bota 23 cromosomas que están infectados con la naturaleza pecaminosa humana. Esto se llama el cuerpo polari y meiosis. Una vez al mes la mujer ovula y bota 23 cromosomas que están con la naturaleza pecaminosa, y deja 23 cromosomas limpios. La semilla del hombre tiene 23 cromosomas, pero es la semilla del hombre la que acarrea el pecado original de Adán, porque tiene la naturaleza pecaminosa humana. Entonces, cuando se junta la semilla del hombre y la semilla de la mujer con 46 cromosomas, que ese es el formato que tiene Dios para la creación del ser humano, nace una persona con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muerta. No tiene el espíritu porque viene con la naturaleza pecaminosa humana, o sea, separado de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene, y es el punto que le estoy tratando de decir, que viene de la Virgen María, cuando la Virgen María ovula, Dios, el Espíritu Santo, crea 23 cromosomas perfectos y se los imputa a la Virgen María. Y cuando nace nuestro Señor, nace con alma, con cuerpo y con espíritu, sin la naturaleza pecaminosa humana, porque Él no es hijo del hombre en lo que se refiere a padre terrenal, sino que es el hijo de la semilla de la mujer, que era la primera, es la primera profecía que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, y que la vemos en Génesis 3, me parece que es 16, que de la semilla de ella iba a provenir el Salvador. Entonces sí era importante, primero que todo, que ella fuera virgen, porque si no, iba a haber la duda de que nuestro Señor Jesucristo no era de Dios, sino que era de un ser humano, o sea, que era virgen. Incluso hubo en esa época un ataque enorme contra la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque es más, quería matar a la Virgen María porque no podía quedar en estado estando desposada con otra persona, o sea, que implicaba infidelidad y tenía que morir según la ley mosaica. Entonces, y eso no se lo permitió hacer, porque el ángel le dijo a José que no temiera, que lo que tenía ella era del Espíritu Santo, o sea, que hubo una revelación divina para dejarle saber. Entonces vemos que lo importante no es para nosotros como cristianos, es el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, y nace con alma, cuerpo y espíritu, nace fuera del mercado de los esclavos del pecado, y es el único que puede comprar y puede redimir a los esclavos, porque un esclavo no se puede comprar a sí mismo, o un esclavo no podía comprar otro esclavo en las épocas del Imperio Romano en la cual fue escrita esto. Cuando el apóstol Pablo estaba en sus prisiones, él estaba bajo las prisiones del Imperio Romano, y en el Imperio Romano él se daba cuenta de lo que sucedía con el ejército, y era un hombre muy estudioso, y él hace la analogía de la esclavitud, porque el sistema romano esclavizaba, mataba, cada vez que iba a la guerra mataba a la mayoría de personas y se traía a las mujeres más bonitas y a los hombres más fuertes para hacer los esclavos dentro de su imperio. Entonces había personas que tenían hasta 1 millón de esclavos, hombres riquísimos, y lo que es la analogía que él hace es que ningún esclavo puede comprar a un esclavo porque él está esclavizado, y nosotros nacimos en el mercado de esclavos al pecado. Es la analogía. Jesucristo no nació ahí, entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es un acto de fe en él, y ya pasamos de muerte a vida a este lado de la barrera. Entonces vemos pues que llega a ser carne, y vemos su nacimiento espiritual, su nacimiento virginal. Jesucristo entonces es ahora, es el Logos hecho carne, el Verbo hecho carne, la palabra, se dice en inglés, la palabra se hizo carne. El Verbo lo utilizamos nosotros para designarle la palabra a Logos. Entonces vemos que en un momento de tiempo él llega a ser parte de la familia humana. Continúa Juan 1:14 y nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El propósito de habitar entre nosotros en su primer advenimiento fue para proveer nuestra salvación de acuerdo con el plan premeditado de Dios. Dios en la eternidad pasada, recuérdense que Él hizo el plan, Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dio el visto bueno que Él iba a ir a la cruz, y nuestra salvación proviene a través del Señor Jesucristo. Entonces vino para proveer la salvación a la raza humana, y por eso nosotros vimos su gloria. Recuérdense que el plan entonces de Dios para nosotros es la gracia, y en esta gracia se revela su gloria. Entonces vimos su gloria, la gloria que nosotros vimos es la gloria de Dios. Y cuando vean la palabra gloria, generalmente se refiere a la esencia de Dios. A la esencia de Dios. Recuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia, por eso se dice que es un solo Dios. Son tres personas iguales. Y tienen soberanía, justicia, rectitud, amor, vida eterna, omnisciencia, omnipresencia, omnisciencia, omnipresencia, inmutabilidad y veracidad. Y todos tienen las mismas características en su esencia. Todos los miembros de la Trinidad son iguales. Todos los miembros son iguales. Entonces, aquí vemos que el Logos, nuestro Señor Jesucristo, viene, vemos su gloria, y su gloria se refiere a la esencia de Dios, o enfatiza la esencia de Dios. Jesucristo tiene las mismas cosas que tiene el Padre, las tiene el Hijo: soberanía, justicia, rectitud, amor, vida eterna, omnisciencia, omnipresencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa palabrita siempre se me va, pero ya la voy a tener. Entonces, vemos que el pecado es la inhabilidad de alcanzar la rectitud o la justicia de Dios. El pecado o la desobediencia es la incapacidad del ser humano, como imperfecto que es con su rectitud imperfecta, de alcanzar la perfección de la esencia de Dios. Ninguno de nosotros podemos alcanzar en nuestra condición lo que es Dios, la esencia perfecta de Dios. Imposible. Entonces, por eso tuvo que venir Él aquí a la tierra. Entonces nos dice: todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Ninguno de nosotros alcanzamos la gloria de Dios. Entonces, vemos que el pecado es esa inhabilidad de llegar a la rectitud y la justicia de Dios. Y la gloria siempre se refiere a un aspecto de su deidad. Así pues que vimos su gloria en el versículo 14. Jesucristo es luz y esa luz revela la gloria. Jesucristo es luz y lo hemos visto en otros pasajes. O sea que lo que sabemos de la gloria de Dios, lo sabemos por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente alguno de ustedes podrá decir también: bueno, yo no estaba aquí cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, o sea que yo no vi ninguna gloria. ¿Ok? Como dice, porque aquí está hablando figurativamente de lo que pasó cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Los que estuvieron en la tierra en ese momento de la encarnación, de la unión hipostática, sí vieron su gloria, físicamente vieron la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Si la persona vivió en el primer siglo, entonces sí vieron la gloria. Pero si nosotros estamos en este siglo, que es el siglo XX, podemos decir que no vimos la gloria, pero en realidad sí es. O sea que yo les voy a decir que nosotros tenemos un mejor panorama de su gloria que la que tenían los cristianos del primer siglo. Mucho mejor. Ellos lo vieron físicamente en la tierra, pero no entendieron lo que nosotros entendemos, porque nosotros tenemos las epístolas de los apóstoles, que ellos no la tenían. Recuérdense que la iglesia primitiva se demoró más de 100 años en poder hacer la Biblia, en reunir todas esas epístolas del Nuevo Testamento y los evangelios en forma de libro, reducir la forma de libro. O sea que ellos tenían partes nada más de lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Por eso habían ciertos rituales purificados en esa época, porque no tenían todo lo que se necesitaba para tener lo que nosotros tenemos en este momento. Incluso no había la imprenta en esa época. Todo lo que se hacía a mano. Y para llevar una copia de los pergaminos que existían en esa época, se necesitaba una persona erudita en la materia y con una paciencia tremenda, y no había electricidad, ni había aire acondicionado, ni había nada de lo que nosotros tenemos en este momento. O sea que no se propagaba con la velocidad que se propaga hoy en día la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos algo superior a lo que tenían ellos en esa época. Si ustedes se fijan en los discípulos como Pedro, Santiago y Juan, se darán cuenta que ellos no entendieron mucho lo que Jesucristo les dijo mientras vivía. Muchos de ellos se confundieron. Él les decía una cosa y ellos se quedaban en la luna. Como dicen en Venezuela, en la luna de Valencia. Se quedaban, ¿qué fue lo que dijo? No le entendían. Y le preguntaban una y otra vez porque no le entendían. Entonces, los discípulos se dispersaron como codornices cuando nuestro Señor Jesucristo fue capturado. Y simplemente porque no entendían las doctrinas que Él les dijo cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra. No la entendían, no entendían su vida. Fue después que Él muere, para que tengan una idea, una y otra vez nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: pidan el Espíritu Santo y yo se lo daré. Una y otra vez no lo pedían. Ellos podían pedir el Espíritu Santo porque recuérdense que la edad de la iglesia no había comenzado y pertenecía a la edad de Israel. Vamos a hacer la línea de tiempo otra vez. Aquí tenemos a los gentiles, aquí tenemos a Israel, aquí está la unión hipostática, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, y aquí comienza la iglesia 50 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estaban los apóstoles aquí con él les decía: pidan el Espíritu Santo y yo se los daré. No lo pedían. Finalmente él les tuvo que dar al Espíritu Santo por 10 días antes que viniera para mantenerlos. Y después, claro, hasta vino el día de Pentecostés y fue el Espíritu Santo que fue dado, como él lo había prometido. Pero estos hombres no entendían lo que le decía nuestro Señor Jesucristo. O sea que esto es una cosa que sucede a través del tiempo. Nosotros vemos la gloria de él mucho mejor porque ya nosotros tenemos todo por escrito. Y recuérdense, yo les voy a decir una cosa, como se lo dije anteriormente. Los apóstoles eran hombres comunes. Eran hombres como nosotros hoy en día. No, ellos no se merecieron lo que tuvieron, ellos no se ganaron lo que tuvieron, ellos no fueron mejores que ninguna persona para tener lo que tuvieron, porque el plan de Dios es perfecto en todas las edades. Ellos fueron elegidos por la gracia de Dios y le fueron dados los dones por la gracia de Dios, no por lo que era en ellos. Recuérdense de eso. O sea que no pongan los apóstoles de arriba. Lo que sí tenemos que imitar nosotros los apóstoles es, claro está, después que nuestro Señor Jesucristo va al cielo, es imitarlos a ellos por el amor que le tienen a nuestro Señor Jesucristo y crecer a través de ellos, porque a ellos se les dio la palabra para que nosotros la tengamos, para que podamos crecer. Pero en lo que se refiere a su persona, ninguno de nosotros, es que ninguno de nosotros tiene nada de especial, es la gracia de Dios, y nadie es más que nadie en lo que se refiere a Dios, cuando todos somos hijos de Dios, igualito el uno del otro. Yo no soy más que ustedes ni ustedes más que yo, un don nada más. Y los dones, pero cada uno de nosotros tenemos un don, y no hay un don que sea mejor que el otro don en lo que se refiere a la gracia de Dios. O sea que no hay nadie. Aquí lo que tenemos que hacer es crecer espiritualmente, y Él nos permite hacerlo por medio de los dones diversos que Él da a la iglesia. Entonces, ellos no entendían nada de lo que el Señor Jesucristo en muchas ocasiones. El resto se dispersaron y se escondieron en diferentes lugares. Y si usted tiene un poco de doctrina bíblica en su mente, usted tiene más conocimiento que cualquiera de los discípulos antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz. Nosotros, con un poquito de doctrina, tenemos más que ellos. Recuérdense que a diferente de ellos, se le dio diferente información. Y el que más información tenía era Pablo. Pero Pablo todavía no estaba, él estaba persiguiendo a la iglesia. Todavía Pablo no lo había elegido nuestro Señor Jesucristo. El don de apóstol es por elección directa. Nuestro Señor Jesucristo es el que lo escoge. Y fue nuestro Señor Jesucristo el que se le apareció en el camino a Pablo. O sea que todavía no estaba, y él ese sí era un genio humano, humanamente hablando. Es más, es uno de los genios de la historia humana. Moisés, está Pablo, y están un par de, Napoleón era otro genio, y el otro genio que me recuerdo es el César, Augusto César, del Imperio Romano. Son genios, dos creyentes y dos incrédulos. Ahora, nosotros tenemos las doctrinas bíblicas por escrito, y esas doctrinas son la revelación de la gloria de Dios. O sea, primero que todo, esta es la mente de nuestro Señor Jesucristo, y la mente de nuestro Señor Jesucristo es gloria, porque revela el plan de Dios para nosotros, el plan de su gracia. 1 Corintios 2:16. Nos dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Nadie ha conocido la mente de nuestro Señor Jesucristo para que le instruya. Pero ¿qué nos continúa diciendo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo esto es la mente de nuestro Señor Jesucristo reducida a escrito. Todo lo que Él quiere que nosotros sepamos está escrito en la palabra de Dios. No hay en la dispensación de la iglesia, después que se completa el canon de las Escrituras, revelación externa a la Biblia. No hay revelación externa a la Biblia. Eso lo vamos a estudiar los sábados, como lo estamos haciendo los dones espirituales, que no hay, ahí está el don de profecías. Todas, sin excepción, todos los cultos y todas las religiones que existen por revelación externa a la Biblia. Todos. Eso lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. Entonces, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué pasó con Jesucristo? Como Dios, como omnisciente, que se le olvidó poner algo en la Biblia. Se me olvidó poner esto, voy a hablarle a fulanito directamente para decirle lo que yo quiero que haga. No, de ninguna manera. Ya está escrito. Todo lo que Él quiere que nosotros sepamos está escrito. No se le ha olvidado nada. No tiene revelaciones adicionales que darnos a nosotros. Se los daba a los hombres de la iglesia primitiva, porque los apóstoles tenían don de profecía también. Se los daba a Israel. Eso sí se los daba, y a Israel, todo lo que le daba a Israel era para Israel, no era para la iglesia, porque la iglesia todavía no había venido, ni se sabía nada de la iglesia. Esta palabra iglesia no existía. Esta palabra, esta es la edad del misterio, y este misterio era algo especial. Este misterio era algo que ellos no conocían. O sea que ninguna profecía que se hacía en el Antiguo Testamento tenía que ver con la iglesia, sino tenía que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con la tribulación o con el milenio. No hay otra revelación para la iglesia, porque no, ni los ángeles del cielo sabían de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo se los dejó saber a ellos cuando habló, cuando fue rechazado por Israel, por la mayoría del pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo, Y ahí vamos a concluir porque se nos ha acabado el tiempo. Señor Padre, te damos la gracia por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En tu nombre te lo pedimos. Amén.